Juan José Becerra.
El pacto es, mira, te voy a hipnotizar, te voy a llenar de pelotudeces la cabeza. Te voy a mentir, no podés creer en cualquier cosa. No sé, a mí me parece ver algo. Todo lo que vayamos a decir acá, todo lo que diga yo, tómenlo con pinzas. No sé, a mí me parece ver algo. Cuando uno dice no sé, no sé, está tomando una decisión inteligente. Che, ¿les doy vergüenza?
Un placer siempre recibirte, Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Matías, muchas gracias. Muy bien. Yo cuando vengo acá estoy bien.
¿Estás contento?
Una vez por mes, está muy bien.
Salís del reducto platense.
Salgo de la cueva, vengo acá, comparto con
no
amigos.
No salís tanto de la cueva, ¿no?
No, soy cuevero.
Tengo el dato que salís de la cueva lo menos posible.
Lo menos posible, sí.
O sea,
sí,
esa es como una política.
Tengo un circo italiano muy grande, chico, remisería.
Claro.
Y a la vez... Que van y vienen y bueno...
Te hago
y además tengo que escribir.
Disfrutando de las pequeñas cosas de la vida y no te hago muy consumista. Por eso me interesaba tu mirada de este tema. Capaz que me equivoco.
No, pero porque me reprimo mucho.
Está bien.
Vieron que hay como, así como hay centros donde se atienden las adicciones a las drogas, al juego también.
En la calle Aguilar, ¿no?
Es que es Belgrano, sí.
Muy fuerte.
También hay centros que atienden la adicción al consumo.
No sabía.
No solo en Europa, acá en Argentina ya empieza a haber lugares donde la gente que consume de manera compulsiva se empieza a atender. Esta enfermedad, que es una enfermedad velada, desapercibida, pero solamente porque la negamos, porque más visible que eso...
¿Es una enfermedad?
Yo creo que sí. La psiquiatría la nombró con el nombre de oniomanía, que sería como locura por lo que está en venta.
Ajá.
Eso fue en el siglo, hace dos siglos ya, en el siglo XIX, que dicho sea de paso, es el siglo del Capital de Marx. Donde Marx no habla en esos términos técnicos, digamos, de psicopatología, de oniomanía, pero sí habla de lo que él, digamos, él considera que las mercancías son objetos endemoniados. Que el valor que tienen es relativo, eso lo dicen en uno de los capítulos del Capital, que se llama, no recuerdo bien, pero es sobre el fetichismo de la mercancía. Que el valor es relativo porque es muy difícil establecer el valor de las cosas, que en general se establece el valor de un producto por el gasto humano que se emplea en él a través del trabajo. Pero que también hay como ironías, por ejemplo, ¿por qué una tonelada de oro cuesta más que una tonelada de hierro? ¿Y por qué Robinson Crusoe, cuando naufraga y va a la isla y con las pocas herramientas que tiene, empieza a hacer sus objetos para sobrevivir, esos objetos no son mercancía y si los va a comprar, sí lo son?
Claro.
Digamos, la cuestión es que nosotros si compramos cosas que no necesitamos somos oniópatas o oniomaníacos.
Claro.
Digamos, ¿sabes cómo hacemos?
Pareciera
cómo...
que sucede mucho, que compramos
que
cosas
sí.
que no necesitamos y que no depende solo del poder adquisitivo. O sea, en cada caso específico hay productos tentadores para que lo compre de acuerdo al bolsillo.
Mira, la verdad que no sé cuál es el origen de todo esto. El primer shopping de la historia de la humanidad, que fue en el Gran Bazar en Estambul, se fundó hace 500 años. Harrods debe tener, es anterior al Capital, o sea, el Capital es de 1870 y pico, ya en 1830 y pico existía Harrods en Londres, con una sucursal, una sola en todo el mundo, que era la de Buenos Aires.
Increíble, sí.
Ya ahí había como una sobreoferta de mercancías, es decir, uno va a comprar una cosa y termina comprando otra. ¿Cuántas veces por año vamos a comprar el tomate que nos hace falta para la salsa criolla y terminamos comprando un taladro? O sea... Es una reacción que ante el estímulo del consumo no podemos hacer otra cosa que doblegarnos porque es muy difícil decirle que no a la tentación.
Claro. Si el taladro ahora, está muy barato, llevémoslo.
Claro,
llevo menos tomate.
No, pero aparte llevamos el taladro porque está barato.
Claro.
No lo necesitamos.
¿Y cuál es el parámetro de barato de un taladro también, por otro lado?
No, es que lo que desaparece es el parámetro de la utilidad. Es decir, porque el parámetro de lo barato debería ser secundario respecto al parámetro de lo útil. O llevo esto porque lo necesito,
o sea que
no
cuando,
porque está barato.
Cuando lo necesite va a estar caro.
No, pero...
Entonces, está esa caro, es la lógica del consumo.
Está caro comprándolo barato cuando no lo necesito.
Y sí.
¿No?
No iba a gastar nada y me gasté eso.
Ahora, todo esto que estoy diciendo, lo digo porque consumí libros. Entonces...
Pero ahí no tenés el falso engaño de que estás comprando conocimiento, de que estás comprando algo más.
Para mí es una mercancía, también es un objeto. Quiero decir, cada cual compra lo suyo y cree que en su universo mental responde al orden de la necesidad. Para mí comprar libros, bueno, ya no compro, los recibo de garrón, pero bueno, comprar libros sería como algo que para mi espíritu podría funcionar como un pacto con el mercado en el que yo le saco lo que utilizo.
Claro.
Pero obviamente también compro muchas cosas que no necesito para nada. Yo creo que se ve mucho, ¿sabes dónde? En los chicos, en los juguetes. Claro. La cantidad de juguetes
que hay en las casas de los niños.
Que no sabes, nunca los abrieron, nunca jugaron con ellos, nunca se relacionaron con ellos. Y si hacemos el inventario de cada una de nuestras casas, aún del que menos tenga, no estamos hablando acá de lo verdaderamente necesario, que sería el Morphy, ¿no?
Sí, claro.
Estamos
claro,
hablando de
los coleccionistas.
El consumo
cada colección
burgués.
Es una...
El coleccionista es un gran, claro, una gran patología.
Y claro, sí.
El coleccionista. Y el tema de, digamos, la ilusión de tener, ¿no? El tipo que tiene 20 autos.
Sí, de verdad o de colección, pero 20. ¿Para qué?
Sí, pero hay es una experiencia totalmente ilusoria tener 20 cosas. O sea, no se puede tener nada. ¿Cómo, qué es lo que se puede tener?
Quería volver un momento, Juana, a esto de los niños. Cuando yo era niño, me acuerdo que mi argumento de pedido de compra por parte de mis padres era como, vos me compras esto y yo te juro que no voy a necesitar nada más.
Claro,
era, sí. Me duraba muy poquito, obviamente. Era simplemente para darle un tiempo hasta pedido. El próximo. Pero me acuerdo ser consciente de decir, con esto los compro, con la idea del tiempo. Pero hoy me parece que con los chicos no pasa eso.
Bueno, porque en realidad, vos fíjate que en esa posición del niño hay como, digamos, una cosa de autocastigo. Es decir, bueno, claro, de autocontrol. Me voy a limitar, no voy a convertirme en un vicioso del objeto de consumo. Ahora, lo cierto es que consumimos cosas que no necesitamos por razones que son realmente misteriosas, simplemente porque están ahí. Nos pasa mucho cuando vamos a un shopping. O sea, yo no soy muy de ir a los... A mí me gustan los shoppings, son esos lugares, digamos, intercambiables con cualquier otro lugar parecido. No hay como ninguna identidad particular que uno pueda distinguir respecto de otra cosa que pertenezca al mismo género, ¿no? Pero yo mismo, por ejemplo, un reloj. Yo, ¿qué quiero un reloj?
Pero te descubrís mirando, pero,
sí,
comparando tres relojes.
Sí, sí. Sí, de alguna manera también hay una cuestión con el consumo que está vinculada al teatro de la oferta. Digamos, la escena de la tentación, de aquello con que nos tientan, son escenas dramáticas. No sé, en los Champs-Élysées las vidrieras son unas cosas que parecen, sí, museos.
Es tu última oportunidad para conseguir esto.
Claro. Y para conseguir esto, que es caro y que no necesitas, a un precio irresistible. Entonces vos lo traes. ¿Y qué sabés después qué hacer con eso?
Y también en una posibilidad tan grande. Bueno, también la idea de ir al shopping a pasear, a almorzar o ir al cine, te entrega una excusa también para estar ahí adentro. Que es lo que necesita el shopping, que vos entres, que vos estés. Igual está cambiando el mercado del consumo con la compra online. Y está desapareciendo un hábito que en Estados Unidos pasó a ser el centro de reunión por excelencia. Y ahora no sé si no va a haber más reuniones, la gente no... Ya vamos a terminar lamentando que la gente no vaya más al shopping, me parece.
No, al shopping por ahí capaz que sigue siendo, digamos, hay como una tentación todavía de salir ahí. No, no sé muy bien a qué. Ahora, si uno lee las listas de objetos más vendidos en el mundo, hace poco Forbes en español publicó la lista, son todas cosas innecesarias. ¿Cómo? Primero Coca-Cola, segundo papas fritas Lays, tercero... el thriller de Michael Jackson, cuarto el cubo mágico.
Decís, pero la pregunta que tengo es, ¿cuáles son las necesarias?
Cubo mágico, ¿viste? Dejate de joder.
Bueno, pero es un juego de desarrollo la mente. Estoy tratando de ponerme el abogado del diablo y me está costando.
No, pero volviendo al reloj. Hay relojes gratis en todos lados. En la calle hay relojes por todos,
sí,
lados.
Teléfono,
en el celular
el teléfono,
tenés un,
sí,
reloj. ¿Por qué seguimos comprando relojes? Bueno, entiendo que es un accesorio de vestimenta.
Justamente por el fetichismo de la mercancía. Marx lo que decía es que había como reminiscencias metafísicas en lo que compramos. Digamos, y de hecho, por ejemplo, el libro de Noemí Klein, No Logo, que es un libro que tiene varios años ya, es un libro que para mí es como un libro sería una vertiente marxista, donde lo que hace ella es hacer una lectura crítica de la publicidad de las marcas, digamos, de lo que sería el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Que en realidad, mientras el producto se terceriza, entonces a Nike no le importa producir, digamos, el objeto, sino tercerizarlo en lugares donde las leyes laborales son flexibles, etcétera, etcétera, y ocuparse del marketing. Es decir, de configurar un contenido que no está en el objeto que nos venden.
Claro, o sea, bajarle el costo lo más que pueda y ellos se ocupan de hacerlo deseable.
Claro, pero el contenido que nos venden no es el producto. El producto es otra cosa.
Es lo que
está totalmente separado. Nos dan un significado, exactamente. Nos dan un significado y nosotros entramos como caballos... Ahí. Digamos, sí, a la manga del
significado. No te puedes perder la sexta remera de entrenamiento, bueno, no, de tu equipo
hacerle
favorito.
Hacerle publicidad de manera gratuita con la marca gigantesca en el medio del pecho.
En el pecho.
Bueno,
¿no les pasaba a ustedes que de chico, que no sé si quería una remera que tenga un logo de,
claro,
la marca, mi viejo me decía, ¿pero qué? ¿Vos te pagan para usarla?
Sí, era muy comentario de padre.
Pero
sí,
me gusta claro, una remera Adidas, déjame.
Soy de este equipo.
Claro, bueno, uno es un poquito marquero. Sí. Uno es un poquito marquero, pero fíjate que en las ferias paraguayas, no sé si alguna vez fueron a Asunción también, que hay como calles y calles donde se venden lo que sería la versión ilegal, digamos, de la
calle Palma.
De las primeras, sí, de la calle, sí señor. Sí señor. Entonces cuando vos ves eso decís, bueno, esta camisa, que es una camisa, si suponemos de primera, que es una camisa original, entre comillas. Es como ridículo decirlo, porque original sería un Picasso, ¿viste? Un Picasso original, una camisa. Una camisa es industrial, ¿cómo va a ser original? ¿O acaso es una obra de arte una camisa? Entonces la emulación de la primera marca a través de una calidad inferior, medio que nos mete en un brete también. Eso no es una marca.
¿Qué tan inferior es a la otra?
No, capaz que es igual, capaz que es la misma mano de obra.
Bueno,
es
superior, hecho, inclusive.
Hay otro, capaz que es superior.
Sí. Hay un fenómeno fantástico también para analizar que se llama La Salada, también donde llegamos a la conclusión, yo tuve que ir a hacer notas, estuve con Castillo y todo, que algunas marcas destinaban parte de su material a La Salada. Es decir, que lo que algunos creen que es imitación de una gran marca, en realidad es el remanente de una gran marca que le sale más barato venderlo al costo de La Salada
que
guardarlo, tirarlo.
Sí, pero aparte de lo que vos decías de la marca, una remera, yo ahora tengo puesta una remera blanca Scottenberg, simple. Ahora, si esta misma remera que tengo yo puesta tuviera el cocodrilo, saldría mucho más cara. Solo por el hecho de tener un cocodrilo.
Habría otra calidad, te digo yo, ilusoriamente. Ah. Porque me creí todo.
Lo que sí es cierto, me parece, es que la gente que va a comprar a las ferias paraguayas, o lo que llamamos así genéricamente ferias paraguayas, no sé qué nombre tiene, no sé si lo que compra es el contenido que nos venden los departamentos de marketing de las grandes marcas. Compran simplemente la necesidad de vestirse.
Lo que necesita, sí.
¿No? Por eso a veces hay países que son permisivos con ese tipo de comercio.
Quería traer a esta charla dos documentales, ya que puedo estirar la columna. Los había mencionado en algún momento con el consumo y la ropa. Uno se llama The True Cost, que lo que hablaba es, antes había cuatro temporadas de ropa, la famosa de verano, invierno, primavera, y que hay algunos locales que lo que hacen es ahora una temporada por mes. Con la idea de, yo te vendo la ropa muy barata, porque fabricarla ya no me sale tan caro, dice, y vos vas a usar una remera que la vas a usar una vez. Es como la idea de, está buenísimo que a mí la ropa me salga barata, tengo un cumpleaños de anoche, entonces voy, me compro una remera y la usé para este cumpleaños. Ese es un documental que habla sobre la industria del fast fashion, se llama, de la moda rápida. Y el otro se llama Tabarataibas, y es la historia de un pibe que se separa de la novia y en el duelo de la separación agarra la tarjeta de crédito y la revienta y empieza a comprar como loco. Y en un momento se da cuenta que tiene un problema, que compró un montón de cosas. Entonces hace un experimento que es vaciar su casa, meter todos los objetos, pero absolutamente todos, en un galpón y decidir sacar uno por día. Y los empieza a llevar nuevamente. Entonces, ¿el primero cuál es? ¿Cuál elegís el primero? ¿El colchón? ¿Ese? ¿Un plato para poder comer?
Le das otro valor a las cosas.
Y a partir de ahí se fija cuántas cosas realmente de esas que tenía necesitaba y cuántas no.
Bueno, pero digamos, esa fiebre tiene que ver también con un padecimiento que es el padecimiento de endeudarse, digamos. Hay mucha gente que se endeuda comprando objetos que no necesita. De hecho, la parejita de la publicidad del Banco Galicia es como una...
Murió ella.
Una parejita...
Sí, no, tuvo un accidente y le cambiaron la cara.
Un accidente, sí.
Un accidente de marketing.
Es como una parejita, ¿viste? Realmente que necesita algún tipo de asistencia. No sé, ustedes tienen alguna...
Están tratando de estimularte a la necesidad. En realidad me parece que lo que busca es la necesidad. Vos estás necesitando esto para comprarte un montón de cosas que tal vez no necesites.
Sí, lo que pasa con la pareja puntualmente de Galicia es la que la necesidad se lo pone exclusivamente a la mujer. De comprar, gastar, claro, gastar, gastar, y el hombre solo controla. Sí. La ponía en un lugar medio de taramba.
O controla o permite, digamos, sí, pero tiene una función secundaria.
Exactamente.
Sí, no es exactamente así.
No, por supuesto, digo, lo estoy dando.
Yo creo que es muy interesante investigar por qué uno tiene más cosas de las que necesita y cuál es el límite, digamos. Hay gente que no tiene ningún límite, lo vivimos. Cada año hacemos una movida donde juntamos ropa y alimentos, que es lo más importante, pero lo que más tiene la gente para entregar es ropa. Es ropa, sí, y juguetes quieren soltar.
Mira,
son esas, sí, cosas que... Sí. Lo que te sobra es lo que compraste al pedo, no es solamente algo que compraste y ya no te queda porque creciste.
Justamente en el auto tengo tres bolsas gigantes de ropa mía cuando estaba más gordo y la estoy donando en estos momentos.
Bueno, vos bajaste de peso como para cambiar tu vestidor,
no,
tu
placa bien, entero. Está bien, pero ayer cuando estaba armando las bolsas, no las puedo ni levantar las bolsas, digo, tengo ropa que no me puse nunca.
Claro.
Que la compré y no me puse nunca.
Bueno, porque está también la cuestión de la acumulación. Eso también, sí, es puro fetichismo. Y si uno, ¿sí?, hace el inventario de lo que tiene en su casa, hay muchísimas cosas que no necesita. O porque un día decidió que el vaso con el que toma la bebida cotidianamente lo aburre y entonces compras otro. Quiero decir, hay como un agotamiento.
Te, entre comillas, ¿te divierte ese vaso, acaso? Sí. Nuevo.
Pero hay como un agotamiento en esa relación con los objetos, ¿viste?
¿Y qué, por qué es? ¿Por qué calculas que nos pasa
porque,
eso?
Bueno, yo creo que porque hay una sobreoferta, hay una presión, digamos, ambiental sobre nuestro vasito transparente, sí, que cumplió una función hace 20 años, que nos viene emborrachando.
Que abrimos unas arvejas, las comimos, puede ser tranquilamente un vaso. Digamos.
Y un mensaje.
¿Por qué compramos?
Pero un mensaje de que podés ser más feliz también comprando esas cosas.
Ahora sí, que va por ese lado.
Ahora, también es un problema, porque acá estamos en realidad haciendo una crítica al capitalismo. ¿Cómo lo sustituimos?
Claro, pero yo no largo nada de lo que tengo.
Es un problema.
Vos sabés que abrí cuando comenté que venías a hablar de esto, decía que es muy interesante revisarlo. A veces está el griterío de, claro, preferís el comunismo. Vivimos en esta sociedad. No sé si podría vivir en la otra, pero la verdad que hay un montón de cosas que nos tienen encandilados persiguiendo algo que creemos que es la felicidad y que no lo es. Y aún sabiéndolo no podemos evitarlo. Yo creo que esa es la parte más trágica, ¿no? Que sabés perfectamente que no es la felicidad, pero durante un ratito vos te lo creíste y te fuiste a comprar.
No, es evidente que sustituye algo que sucede en el campo emocional, digamos, ¿no? Un instante de felicidad, artificioso, como quieras, digamos. Pero bueno, uno atraviesa esa experiencia.
¿De cuánto dura, no?
No, es una satisfacción momentánea, dura? Instantánea. No dura, es como la plataforma para mirar otra cosa. Y, digamos, y aparte la idea de por ejemplo, yo recuerdo, no recuerdo exactamente, además era en latín, creo, si no me equivoco, pero el eslogan de Harrods era como si te dijese que todos tengamos todos en todos lados. O sea, una idea de totalidad, de que se puede cumplir con ese sueño, el sueño de la totalidad, de tenerlo todo, que es realmente ridículo.
Lo dice Juan José Becerra, preso también de esta patología, creo que en una dosis muy inferior al cliché de la persona que pasea y recorre shoppings y sueña con hacer un viaje para ir de shopping, ¿no? Que también es otra, sí. Es otro hábito de los argentinos. Es Miami la ciudad, es los shopping el destino.
Chile también.
Como Chile. Bueno, ahí responde a la tele, a comprarte una, a renovar por ahí la tecnología.
Las teles parece que este año no van a quedar en esto. ¿Eh?
Igual,
en Chile, este año parece que las teles las vas a consumir de manera interna.
He visto gente, imagino la mayoría de argentinos en Chile, con las valijas grandes caminando por el shopping.
Claro.
Ya con la idea de yo la voy a llenar hasta acá arriba.
La valija del avión, la que se despacha en el avión para el shopping.
No, pero en Miami lo ves todo el tiempo. Y digo, ay, esto que es una locura. Me tomo mis 10 días de vacaciones para ir a un lugar. Encerrarme a comprar.
Es que justamente no hay algo de experiencia presidiaria. O sea, encerrarte, digamos, ir a Nueva York, encerrarte en los shopping. O a Miami. Digamos, no tiene mucho sentido porque, digamos, no hay ninguna experiencia vital ahí. Sí hay, me parece a mí, una experiencia ilusoria, que es la de saciar una necesidad que también es ilusoria. Y bueno, y conformarnos con eso hasta que dure, digamos. Claro. Yo creo que no creo que puede durar mucho.
Lo que dura.
Es un poco así.
Diría un poco.
Me dirían a mí.
Pasa que hay como un placer medio casi sexual, ¿no?
Sí, viste que ahora entras a los shopping o a las casas importantes o de marcas importantes y además hay música.
Hay música,
hay una música, una música de marcha. Que es como que entras, viste, y entras el cuerpo, ya entra un ritmo.
A vivir una experiencia.
No, es como entrar al Greenfield, viste, a comprar una camisa.
Sí, y hay aromas también.
Entonces vas siguiendo un aroma, un psicótico, viste, vas dándole.
Compras un poco todo.
Y te compras.
Lo que pasa es que alguna vez me preguntaba en el casino, que yo no tengo ese gen o ese vicio o esa patología del juego, ¿qué es lo que le gusta al tipo del casino? Llegué a la conclusión que ganar no es lo que le gusta, si bien es el objetivo, sino lo que le gusta es la adrenalina, de la bola girando y demás. Y aquí Emil se aporta los estudios que hablan sobre la experiencia de comprar. ¿Cuál es la satisfacción? No sería la de tener, sino el momento de comprar, el momento de pagar. Es el momento, el clímax, digamos. La bola en el aire cuando decís a ver si gano o pierdo, es el momento de pagar, de sacar
la tarjeta. Tal cual. Que es el momento de jugar también, que es un momento muy ambiguo. Momento de goce, digamos. Hay un ensayo de Juan José Saer sobre el juego, porque él era jugador, el gran escritor santafesino. Incluso estaba en las listas para no entrar a los lugares de juego.
Ganar les gusta, ¿no? Pero por algo vuelven a apostarlo. No es que ganan y se van.
Para mí, ganar o perder para el jugador es exactamente lo mismo. El tema es ese instante en el que está en juego algo.
Claro.
En el que la bola está rodando.
Hay una satisfacción, hay estudios que indican que en realidad los juegos es una satisfacción de perder. En perder está la satisfacción.
El ludópata tiene que ser.
Exactamente, sí. Aunque no.
Esa búsqueda.
Está enamorado, exacto, de perder.
Exacto. Uh-huh.
Bueno, está el
parece
famoso,
una locura, pero es así.
El famoso cuento de Chekhov, del que hablaba tanto Ricardo Piglia, que era el tipo que va al casino, gana y se suicida. ¿Cómo puede,
qué bueno,
ser?
Es eso.
¿Cómo puede ser? Bueno, es un poco la paradoja del jugador. Lo que el jugador quiere no es ganar, quiere volver. Eso es lo que quiere el jugador. Y el consumista lo que quiere es volver.
Claro.
Volver al shopping.
Sí.
Digamos, no es que vos haces una compra, incluso una compra grande, volvés a tu casa y ya está. Estás pensando, viste, bueno, ¿cuándo hay otra vuelta?
Lo he vivido en carne propia y lo he comentado, que en muchos casos, por no hablar de mi caso particular que queda en mi casa, no, que lo que, da lo mismo lo que le regale, obviamente que no da lo mismo, pero lo que le va a gustar es ir a cambiarlo. Que es casi una experiencia que
¿hablas de
reafirma.
Niños de niños o de
no,
mujeres?
No, adultos. De mi mujer, pero de adultos, ¿no? De la experiencia de ir a cambiarlo es lo que decía recién, de volver. Le
claro,
garantiza.
Sí, sí. Hay que
yo
volver.
Le compro la remera de cualquier color, si igual a ella le va a gustar ir y ver los 15 colores que hay y elegir el que a ella le parezca. Hasta le va a gustar tanto más como que yo acierte en el que ella le gusta.
No, hay que comprar lo que no le gusta.
A mí me da bronca.
Esa fue mi conclusión.
A mí me da
bronca. No sé si le gusta mi conclusión.
Ese argumento me da una bronca cuando me dice, bueno, yo te lo compré para que lo cambies. Anda a cagar. Comprame algo que...
una gift card, entonces.
Claro, que te parezca que me puede gustar.
Un problema más grave que el nuestro, que somos grandes, es el de los chicos.
Sí, los chicos están educados con esto.
Tremendos.
Sí.
Tremendos.
¿En qué sentido?
Quiero
qué?
Todo.
Que no paran de pedir, no paran de consumir, no paran de desear, digamos. Eso obviamente es un ponle deseo
un
totalmente tramposo.
No, con el precio
que
está
el bife. Quizás bife a una etapa prefreudiana de la crianza.
Y perdón, este grupo de adicción en recuperación, ¿va a entrar en algún momento en qué cosas compró? Yo compré unas zapatillas 1.5 más grandes.
¿A propósito?
Era muy barata.
Eras muy chico.
Nunca,
12,
nunca la pude usar.
Pero sabía que te tropezaste, te podés matar.
Es que me podía matar porque era tipo chancleta.
Tenía que hacer un reemplazo de cadera después.
No las pude usar nunca.
Por el precio, o sea...
Eran re baratas, dije.
Pero te salió caro, gastaste algo que no ibas a gastar.
Pero viste que vos decís, bueno, de última, cuando compras algo de arriba, un buzo o algo, decís, puedo adelgazar, puedo engordar y lo
claro.
Puedo usar. Pero con la zapatilla no.
No, el pie no crece.
Claro, te queda ese tamaño.
Un clásico mío fue una máquina que hacía ruidos como de mar, si quería, de lluvia.
Mira, una vez, obviamente hay shopping, máquina de sonidos. Hay shopping que son todos un delirio, pero yo el shopping más delirante que vi en mi vida lo vi en Caracas, donde vendían barcos. Barcos en un shopping enorme. No sé cómo se llama.
¿Barcos de verdad o a escala?
Barcos como de 20 metros. O sea, estaba en el medio. Yo, la gente, viste, compró un barco.
Me lo puedo probar, decías, y se subía, ¿no?
Yo digo, evidentemente, porque pensaba, si está ese barco ahí es porque hay un mercado.
Claro.
Bueno, o sea, pero va a haber uno que lo va a comprar.
Uno de los negocios que más nos fascina entrar, sobre todo cuando estamos de viaje, los basta. Hay uno que, antes, ahora no sé cómo es el nombre, se llama Sharp Image, que tienen pelotudeces todas que no necesitas. Una almohada para apoyar lindo la cabeza.
Claro, la almohada inteligente, todo como
pero supuestamente hay una tecnológico.
Vos tenés los auriculares cocleares, de contracción ósea. ¿Y sirve o no sirve?
Sí, sirve un montón. Mirá, lo tiene Juan.
¿Viste?
Sí.
Es útil.
Este es útil porque no te lastima tanto los oídos. Es otra manera de escuchar. Pero necesidad es otra
sí,
cosa.
Pero un día va a salir el auricular supositorio y lo vamos a comprar. O sea, quiero decir,
eso por siempre, nuestro placer.
Bueno, siempre hay una vuelta de tuerca más que simula ser una necesidad para nosotros.
Sí.
O sea, estos auriculares que tenemos ahora, que son los clásicos, los de que deben tener 1000 años, uh-huh. ¿Funcionan o no funcionan?
Sí, nos dejaron sordos también. Estamos todos sordos nosotros.
También nos gusta estar, al tanto de la evolución de las cosas. Cassiari hablaba, me acuerdo, de la evolución de la valija y que la cama no evolucionó lo suficiente en su momento. Yo quiero saber qué es lo próximo que va a haber en un objeto tan simple como unos auriculares.
Igual te digo, nos queda el consuelo de pensar, por lo menos imaginar, que consumir un lomo, consumir un bife de chorizo, consumir una morcilla o un paquete de papas fritas es de alguna manera necesario. Y si nos queda la coartada de la alimentación.
Sí.
No nos vistamos, por lo menos... Sí, podemos ir a la carnicería.
El pensador argentino Jorge Sigüenza
¿sí?
nos envía una cita de Diógenes, filósofo griego, célebre por vivir en la extrema pobreza, que decía que era feliz caminando por el mercado, viendo cuántas cosas había que él no necesitaba.
Muy bien.
Una filosofía.
Eso es ser sabio.
Sí, difícil de aplicar a estos tiempos, ¿no? Es por difícil. Algo fue hace tantos años.
Alguna cosita te trae siempre.
Sí.
Alguna cosita. Algún regalito, alguna chuchería, ¿no? Que no sirva, lo que no sirve.
Si no es para vos, es para alguien. Que se te ocurre esto, le va a gustar.
O es para
tal.
El futuro.
Claro.
Acá Santi Simpson en @hasta todo dice, el shopping de los hombres es el Easy. Dice, donde siempre vas a comprar algo que no necesitas.
Un lugar de herramientas que hay de todo, es una locura.
Una vez fuimos con Diego y hicimos un desastre.
Sí.
Llenaron dos changuitos. Pero ¿se dan maña para utilizarlos o son coleccionistas?
Plancha de telgopor.
No, era planeando un verano que se avecinaba.
De hecho compramos los dos la misma y los dos no funcionó, que de hecho la tengo yo, estoy para tirarla si vos me lo permitís.
Sí, una cama inflable.
Que dura dos posturas y se pincha.
Sí.
La cama inflable. Creo que es una de las cosas más inútiles. Sí, se han inventado en la historia de la humanidad.
Sí.
Y aparte no la necesitábamos en ninguno de los dos, pero la compramos.
¿Cuántas veces van a venir huéspedes a tu casa que van a dormir en camas inflables?
No, pero para mí es una afrenta. O sea, como anfitrión no podés mandar a dormir. Salvo a tu suegra, no podés mandar a dormir a alguien en un colchón inflable.
No, malísimo.
Bueno, no hay conclusión. Simplemente es atravesar un tema, dar una vuelta, reflexionar y pensar un poco.
Compremos un poquito menos, nada más. Sería un poco el consejo.
¿Se podrá?
Y no, creo que no.
Sí, el consumo bajó, pero no porque la gente haya...
Las razones justamente en este momento son otras.
Y de hecho, era parte...
Porque estamos militando el ajuste.
Pero mirá cómo todo tiene que ver con todo, diría Hot Dog Ibáñez. Cómo también es parte de la política y de cómo se encara un país. Estimular el consumo, que la gente gaste todo el tiempo. ¿Es la felicidad la planchita en cuotas, comprar electrodoméstico más barato o no? Al margen de reactivar el consumo y lo que significa a nivel trabajo, ¿no? La cantidad de gente que labura y cómo se mueve. Pero pasó a ser un tema central. Este gobierno no le parece que el consumo interno sea la manera de estimular, y el anterior sí. Hay un debate político, al fin de cuentas, con esto, que es comprar cosas que no siempre necesitas. Cambiá la tele, tené la última.
Lo que pasa es que me parece a mí que el consumo está planchado por el lado del consumidor modesto.
Sí, claro.
El consumidor que consume viajes, que consume...
Que necesita artículos elementales, heladera,
ropa de lujo, sigue consumiendo, digamos, sin ningún problema.
Ese no paró, ningún momento
cambió.
Ese
no va a parar jamás.
No.
Vive para eso.
Gracias, Juan.
Gracias, muchachos. Me quedo a escuchar algo.
Quédese a escuchar algo porque va a venir Andrés Ciro. Debe estar al caer, evidentemente, y... Si hay gente en la puerta cuando vine a las 12 y pico del mediodía, me imagino que ya se habrá juntado algunas personas. Y algún otro deja mensajes también esperando la llegada de Ciro, que viene a presentar a Basta, Naranja Persa 2.
Quiero dejar un saludo para Ciro, por favor, pásenmelo. Lo voy a ver el sábado al hipódromo, a Rosario. Ay, qué alegría, no sabía que iba a estar, allá no lo escuché.
Basta de todo. No me hables más de tonterías. Basta de todo.